Continuamos con nuestro estudio de las Sagradas Escrituras, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso y línea por línea. Y hoy comenzamos una nueva serie, Exponer, en Deuteronomio, capítulo 1 y verso 1, entre otras escrituras como el libro de Números, capítulo 11, verso 16, libro de los Hechos, capítulo 6, versos 1 al 3, libro de los Salmos, capítulo 95, versos 6 al 11. Antes de entrar en la tierra prometida, Moisés recordó a Israel de su historia y del pacto que hicieron con el Señor. Este libro de Deuteronomio presenta este pacto en detalle, viendo las promesas de Dios, las maldiciones y las bendiciones. En este estudio, nuestro pastor Skip A. Digg abre estas promesas y explora las verdades que se encuentran y aún están vigentes en este libro de la ley. Al comenzar nuestra serie Exponer en este libro de Deuteronomio, podemos ver cómo este libro no es solo una repetición de los estatutos pasados, sino una protección a la verdad de Dios que al paso del tiempo, por descuido, se nos puede olvidar. En este capítulo 1, Moisés capta la jornada y de cuatro pasos que llevó a los israelitas a divagar por el desierto por casi 40 años. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: Padre Santo, gracias por la oportunidad de, a la mitad de la semana, apartar el tiempo para reunirnos, Padre Santo, en tu presencia. Algunos de nosotros hemos venido cansados porque hemos trabajado todos los días, unos días llenos de preocupación, quizás preocupación y dolor, o estableciendo nuevas metas, planes para el futuro. Padre Santo, qué hermoso y qué bueno es cuando la hermandad continúan unidos en unidad, como lo declara el salmista. Y así ponemos todo a un lado por el resto de este día, y en los siguientes 60 minutos, algo así, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, el mero centro de mi ser, va a estar atento a la palabra de las Sagradas Escrituras, aún aunque sea únicamente leyendo la Biblia, obtenemos gran beneficio como iglesia. Por eso nos consideramos la idea de reunirnos y así podemos entender tu revelación, leyendo las páginas de tu sagrada palabra. Padre Santo, ayúdanos para contemplar y obtener una vez más. Regresamos al Antiguo Testamento. En este libro de la ley, Señor, prepáranos para este pacto nuevo. Apreciamos aún más lo que en Cristo hemos obtenido desde los días de Moisés hasta el día de hoy y lo que obtendremos en el futuro. Padre Santo, ayúdanos para estar conscientes, bien conscientes de que tu palabra está activa y viva en nuestras vidas. Cuando vemos el pasado, ahora consideramos, pues, cómo estos principios se pueden olvidar al paso de los años. Por eso, pues, Padre Santo, la forma que pensamos y cómo vivimos nuestra vida, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La historia lo ha comprobado una y otra vez, y de que la verdad y los principios se olvidan. Una de dos, o se olvidan o los descuidamos. Por eso, pues, la verdad y los principios se pueden olvidar o se pueden descuidar. Esto sucede al paso del tiempo, poco a poco, porque sucede en las instituciones que comienzan bien, pero al paso del tiempo, por descuido, cambian. Veamos la Universidad de Harvard en Boston. Cuando ellos comenzaron la universidad, el plan era instruir hombres y mujeres para extender el evangelio y llenar aquella área de la parte oriental de los Estados Unidos con la palabra de la Sagrada Biblia. Ese fue su meta, pero estos días no puedes encontrar en ninguna parte de esa universidad de Massachusetts que enseñen la Biblia. Poco a poco, al paso del tiempo, se les fue olvidando porque vinieron hombres más importantes con autoridad y decían, bueno, parece que eso no es tan importante, ahora vamos a añadir o incluir estas otras enseñanzas. Por eso es que a este tiempo, la Universidad de Harvard, te das cuenta que la mayoría de sus profesores son ni siquiera son simpatizadores al Evangelio. Así que la verdad y los principios bíblicos se pueden olvidar o descuidar. Por eso es que yo recuerdo a mi propio papá que me decía y me repetía las cosas una y otra vez, una y otra vez. Y luego volví a decir, hoy te lo voy a repetir otra vez. Me cansaba mi papá con sus repeticiones a punto que yo le decía, papá, detente, déjame concluir lo que quieres decir, lo había oído yo tantas veces. Pero como yo respetaba a mi papá, me aguanté. Pero muchos años después que mi papá ya no existe, aún recuerdo con toda claridad lo que él me enseñó. Por eso es que aquí en el libro de Deuteronomio, hoy tenemos todo lo que hemos aprendido desde este mundo, hasta en este mundo, hasta este punto del Antiguo Testamento. Ya que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, y ahora estamos en Deuteronomio. Son dos palabras griegas que surgen de la Septuagésima y el griego. Duras y en el sonido número uno, namias la. Así que traduciendo esas palabras quiere decir la segunda ley en el libro de Deuteronomio. Así que la segunda oportunidad que Moisés tiene para escribir la ley. Esto no quiere decir que es una repetición de la ley. No es una repetición de la ley. Moisés no se está repitiendo. No está repitiendo cada una de las cosas que él había escrito en los libros o de la historia de Israel hasta este punto. Sino que Moisés siempre está repitiendo con la instrucción de con la intención de aplicar. Muchos se preguntan, ¿por qué tiene que decirlo por segunda vez? Dos razones fundamentales. La generación original, toda la generación ya murió, excepto Josué, Caleb y Moisés. Aparte de esos tres, todos los demás que salieron de Egipto, ya todos quedaron muertos en el desierto. Sus cuerpos quedaron sepultados en el desierto, por eso es que Moisés ahora tiene frente a él la segunda generación, las estrellas futuras, aquellos que no murieron, todos los jóvenes que nacieron en el desierto, ahora están con quizás con algunos parientes y sus madres. Ahora Moisés está reuniendo esta segunda generación un poquito al oriente del río Jordán, lo que es Transjordania. Y aquí Moisés les vuelve a instruir, mencionar a la nueva generación para que no se les vaya a olvidar. Ese es el tema de este libro. Capítulo 6 y verso 12 dice, así que cuídense de no olvidar lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Así que cuídate de no olvidarte, como sucedió con la Universidad de Harvard y muchas otras instituciones. Moisés, ya que estamos mencionando a Moisés, en este libro Moisés es un hombre de 120 años de edad. Estas son las últimas semanas de Moisés. El libro de Deuteronomio fue escrito en un mes, dentro de un mes. Así que Moisés presentó tres mensajes al oriente del río Jordán. En aquel valle, yo he visitado ese valle varias veces. Ahí Moisés reunió a todo el pueblo de Israel antes de marchar hacia la tierra prometida. Aquí es el mensaje de despedida de Moisés a toda esta nueva generación. En este libro encontramos una historia, un resumen. Yo puedo dividir este libro en tres secciones. Repaso del pasado son capítulos del 1 al 4 y los requerimientos para el presente están en el capítulo 5 al capítulo 26 y luego del capítulo 27 al capítulo 34, Moisés le presenta los preparativos para el futuro. Entonces son repaso del pasado, requerimiento para el presente y preparativos para el futuro. Esos son los tres temas que Moisés encierra en este libro de Deuteronomio. Ustedes pueden ver cómo pasa este libro. Es la historia de lo que Dios ya hizo en el pasado y lo que Dios está haciendo en el presente y lo que Dios va a hacer en el futuro. Así que es histórico, legal y profético. Ese es el libro de Deuteronomio. Así que son las últimas semanas de la vida de Moisés. Piensen como una historia, un repaso de toda la historia de los hijos de Israel por el desierto. Ustedes dirán, un pequeño repaso, son 34 capítulos, es lo que pensarás. Así que no es nada pequeño. Es como los abogados le llaman a sus libros un pequeño repaso. ¿Tú has visto los libros de esos abogados que llevan y les llaman un pequeño repaso de la ley? Perdónenme si se sienten los abogados que los he escogido, pero yo he visto cómo los abogados van a la corte y llevan su bolsa o su beliz de mano con unos tremendos libros. Aquí es el pequeño repaso de Moisés a la nueva generación. Leemos ahora en Deuteronomio. La Biblia hebrea no le llama a este libro de Deuteronomio, sino que los hebreos le llamaban a este libro Devarim. Es lo que llamaban. Ustedes me ven como, ¿qué quiere decir Devarim? Bueno, Devarim es lo mismo que Deuteronomio. Lo único que sucede que era más fácil decir Devarim. ¿Por qué le llamaban Devarim a este libro? Porque fueron las primeras palabras de Moisés. Estas son Devarim, son las palabras del libro de la palabra de Moisés, Devarim. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto de Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Azeroth y Dizhab. Esto es Deuteronomio 1:1. Quizás cuando tú vayas a tu casa puedes leer en tu tiempo devocional, buscar los mapas bíblicos para que puedas ver dónde estaba Moisés cuando escribió este libro de Deuteronomio. A mí me ayuda mucho ver los mapas para poder ver las montañas, los valles, los puntos elevados, los lagos. Este río Jordán divide a Israel de norte a sur. Y el norte está el mar de Galilea y el río Jordán continúa al sur hasta que llega al mar muerto al sur y ahí se evapora la mayor parte de esta agua. Así que el río Jordán, y ahí Moisés está al lado oriente, apenas pasando el mar muerto, ahí se encuentran acampados Moisés y su gente. Habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Azeroth y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. ¿Verdad que duraron 11 días? Duraron 11 días, en verdad. Pero el punto que se menciona aquí, les llevó 38 años, casi los 40 años. Luego el verso 3 de Deuteronomio 1 dice, aconteció que a los 40 años aquí nos dice de 40 años. En el mes undécimo del primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Eso es lo que Moisés está diciendo. Moisés se dirigió a los hijos de Israel de acuerdo a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Dice aquí que era un viaje de 11 días o 11 jornadas. Tenemos que entender que cuando leemos nuestras Biblias, la distancia siempre se mide por el tiempo que se toma en llegar de un lugar a otro. No se presentan millas o kilómetros como se utiliza en varios de nuestros países hispanos, kilómetros, pero casi siempre en la Biblia se refiere a los minutos o días que te empleas para llegar de un lugar a otro. Es muy común en la Biblia. En las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, la gente se pregunta al otro, ¿qué tan lejos está mi casa al centro del pueblo? Y tú le contestas, porque conoces esa área, pues le dices, oh, como 2 horas, 3 horas, porque así lo medían en la Biblia. Pero, de veras, si es por la tarde en Los Ángeles, California, yo le diría, esas 3 horas se pueden convertir en 5 horas, porque el tráfico es más, es mayor. Pero en los días de la Biblia, la gente caminaba a pie o a lomo de camellos o burros, mulas. Pero los camellos caminan, aunque despacios, pero es algo divertido. Yo he estado en Jordania varias veces y he experimentado el viajar en camellos, porque hemos viajado por esas áreas a lomo de camello. Los camellos en verdad no son rápidos, pero caminan más rápido que una persona que camina a pie. En un camello puedes caminar hasta 30 o 35 millas por hora. Cuando vas a pie, caminas como 20 millas por hora. Pero cuando las caravanas caminaban a nivel de caravanas, esos les duraba más tiempo porque tenían que cargar con sus víveres y veces sus carpas para pasar por el desierto. Así que Moisés y Israel convirtieron un viaje de 11 días en 40 años. Así que pasaron de marchar a quejumbrosos, porque se quejaron una y otra vez. De esa forma estaban retardándose, y a la forma cuando se quejaban, ofendían a Dios y a veces hasta insultaban a Dios. Eso ha sido siempre la historia de Israel hasta este tiempo, porque así es. Leemos en Deuteronomio capítulo 1, verso 4, que dice, después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hebrón, y a Og, rey de Basán, que habitaban en Astarot, en Eldered. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, ahora, si yo fuera a separar el capítulo 1, y esto debe ser muy útil, dividir este capítulo 1, la primera parte del capítulo 1, el mensaje de despedida de Moisés, recordemos que es el mensaje de despedida de Moisés. En el capítulo 1, el primer punto que Moisés trata es la jornada. Desde el monte Horeb, ustedes saben lo que es el monte Horeb, era el monte Sinaí. El término Horeb es un conjunto de montañas que están en aquella región, y en esa región se encuentra el monte Sinaí. técnicamente, cuando te refieres al Horeb, te refieres a toda el área donde se encuentra el río Jordán. El monte Sinaí es un monte muy notable en esta región de montañas. Verso 6. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Cuando dice jornada, quiere decir que están viajando. Es la primera parte del capítulo 1 de Deuteronomio. La segunda parte de este libro es compartiendo la carga y la responsabilidad que Moisés tenía. Como ya vimos en el libro de los Números, capítulo 18, donde Moisés tuvo que venir con un plan nuevo. Así que, jornada del monte Sinaí, es el punto número 1. Punto número 2, la jornada. Punto número 3, en el mes de enero o febrero, enviaron a los espías para reconocer aquella tierra prometida, que encontramos en el capítulo 1. Continuamos en verso 6. Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Hay veces que Dios nos tiene que hablar de esta manera. Has estado haciendo lo mismo ya por mucho tiempo. Continúas haciendo círculos y eso es lo que Moisés les va a decir varias veces en este libro. Ya estás pasando por una rutina, ya estás a gusto. Pero Dios tiene para ti más territorio que conquistar, más territorio que debes de obtener. Así que te voy a sacar de esa rutina. Yo he aprendido que a nosotros nos gusta caer en la rutina y nos sentimos contentos, pero hasta cierto punto te tienes que enfadar. Pero el Señor te va a decir en alguna forma, ya has estado en este mundo, en este monte o en esta situación por mucho tiempo, es tiempo que te muevas, muévete. Ya en este caso habían experimentado 38 años en el desierto. Algunos de ellos estaban muy acostumbrados a aquel desierto, a la vida en el desierto. Algunos de ellos estaban pensando, bueno, ¿cómo es que nos vamos a ir de aquí? ¿O por qué nos tenemos que ir de aquí? Pero Moisés continúa explicándoles, porque ellos habían convertido aquella caminata de 11 días en casi ya 40 años. Habían experimentado su vida entre los montes, en el desierto, a la parte sur. Es una parte inglesa. Negev. Cuando estás viendo los noticieros de Israel. Ahora vamos a continuar leyendo en Deuteronomio capítulo 1, verso 7, que dice, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Araba, en el monte de los valles del Negev, junto a la casa del mar de la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río Eufrates. Todos tenemos que entender que donde se encuentra ahorita Israel es una pequeña porción de lo que Dios les prometió. Porque verdaderamente aquí en este verso 7 nos muestra los linderos de lo que Dios prometió dar a Abraham y a su descendencia. Los linderos de Israel que Dios mencionó van desde Egipto hasta llegar a lo que ahorita es Lebanón y al oriente hasta el río Eufrates. Ustedes saben lo que sucede en el Medio Oriente cuando vemos los noticieros. De que, imagínate, si Israel se apoderara y dijera, Dios nos ha prometido todo este terreno desde Egipto a Lebanón hasta Irak. Imagínate, esa sería la razón para comenzar una guerra mundial número 3, si es que Israel, pero no nos preocupemos. Dios les prometió todo este terreno a los israelitas. Dios prometió a los judíos 300.000 millas cuadradas. Veamos el número. 300.000 millas cuadradas que pertenecen a Israel. Pero a lo más que Israel ha habitado en los días del rey David y el rey Salomón, sus fronteras o límites no llegaron más que a 30.000 millas cuadradas. Imagínense, el único terreno que los judíos han ocupado en su mayoría es un 10% de lo que Dios le prometió a Abraham. Porque lo que Dios te ha dado, para que tú puedas obtener lo que Dios te ha regalado, tienes que abrir el paquete. Si alguien te hace un regalo en un paquete y nunca abres ese paquete y lo guardas ahí en una esquina, entonces no vas a disfrutar de lo que Dios quiere que tú disfrutes. No disfrutarás del regalo a menos que abras aquel paquete para ver qué hay en ese paquete. Por eso es que Dios le dio ese paquete, este regalo a Israel. Por eso es que tienen que obtenerlo algún día. Israel tiene que aferrarse de las promesas de Dios, aunque lo han hecho por partes, pero un día en el futuro los judíos van a obtener esas 300.000 millas cuadradas que Dios les prometió. Pero ese es otro punto para más adelante. Hasta este punto yo quiero explicarles, y yo creo que esta es una experiencia común en nuestras vidas, porque el apóstol Pablo dijo que Dios nos ha dado grandes bendiciones, bendiciones espirituales, celestiales en Cristo Jesús, en los lugares celestes. Y Pedro también dijo, todo lo que pretende, añadimiento, virtud, en 2 de Pedro 1 y capítulo 1 y verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Aquí, Pedro nos está diciendo que lo que Dios nos ha dado lo tenemos que disfrutar. Tú has disfrutado todo lo que Dios te ha puesto a tu alcance espiritualmente, disfrutas el reino de Dios, estás viviendo la gloria de Dios. Charles Haddon Spurgeon una vez comentó y dijo, en palabras, yo recuerdo que ese libro de Charles Spurgeon lo leí, y él dice que la mayoría de los cristianos, usando la analogía de entrar en un río y pisar las aguas frescas de un río, en ese libro Charles Spurgeon dice que la mayoría de los cristianos no han experimentado los beneficios de Dios, solamente les llega a los tobillos. Algunos han experimentado esta experiencia de Dios a sus rodillas, pero debíamos de experimentar las bendiciones de Dios hasta el pecho, hasta nuestro pecho. Pero ¿cuántos cristianos simplemente han experimentado las bendiciones de Dios? En lugar de sumergirse en el río, el agua le llega solamente a los tobillos. ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento que has experimentado las bendiciones de Dios nomás hasta los tobillos, cuando podías experimentar las bendiciones de Dios hasta el pecho? Nadar en esos ríos de bendiciones de Dios es lo que Dios espera y te ofrece. Pero qué hermosa es esta aventura con Dios. Dios te ha prometido, aférrate de esas promesas, experimenta y usa todo ese territorio de bendiciones que Dios nos ha expuesto, nos ha propuesto. Tienes que aferrarte de esas bendiciones. Continuamos en Deuteronomio 1 y verso 8, que dice, mirad, yo he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y a Jacobo, que les daría a ellos y su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Pero aquí Moisés les está recordando las palabras de Jehová. Moisés está diciendo, ustedes son los hijos de Abraham, Isaac y Jacobo, ustedes son los que se deben de aferrar a estas grandes promesas. Ahora, Moisés está moviendo, hablando de la jornada, saliendo del monte Sinaí y compartiendo para ellos, está practicando parte de la forma en que Moisés dirigió a los hijos de Israel por el desierto. Aquí les está diciendo, el haberlos dirigido por el Moisés, por el desierto no fue fácil. No, por eso es que Moisés está diciendo, yo os hablé y ahora yo reconozco que ustedes han sido difícil. Vuestros Dios Jehová los ha permitido multiplicarse aquí. Hoy están como estrellas del cielo, como Dios se lo prometió a Abraham. Ustedes recordarán que tu mente va a Génesis 15, donde Dios le dijo a Abraham, ven, mira las estrellas del cielo, las puedes contar si puedes por número. Yo voy a hacer que tu descendencia sean mucho más de estas estrellas que tú puedes ver, que nunca las podrás contar. Por eso es que Jehová le prometió a Abraham, si tú puedes contar la multitud de estrellas del cielo, y así tu descendencia serán tan numerosas que nadie las podrá contar. Quizás eso es lo que viene a tu mente. Génesis 15, en aquella promesa de Dios a Abraham. Ahora continuamos en Deuteronomio 10:1-10. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Como llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Verso 14. Y me respondisteis y dijisteis, bueno, es hacer lo que has dicho. Aquí pues Moisés les está invitando a llevar esta carga. Ustedes recuerdan el capítulo 18 de Éxodo, es el capítulo donde Moisés vino una experiencia para Moisés. Recordamos que en ese capítulo 18 de Éxodo, Jetro, el suegro de Moisés, vino. Ustedes saben cómo sucede cuando tu suegro viene a visitar a tu casa, tú le quieres hacer causar buena impresión. Yo quieres decir que tu suegro sepa que tú eres un buen trabajador, que diga que eres un buen proveedor para su hija. Aquí Moisés estaba ministrando a los hijos de Israel todo el día y venía a su casa por la tarde. Moisés esperaba que su suegro le dijera, Moisés, te felicito, tú estás haciendo una obra maravillosa. Estoy orgulloso de ti, porque tú estás como el esposo de mi hija. No, cuando Moisés regresó a casa aquella tarde, su suegro lo estaba esperando, y su suegro de Moisés, Jetro, le dijo, Moisés, lo que estás haciendo no está bien. Y continuó diciéndole, te cansarás, un día te cansarás y te vas a, o vas a enfadar a esa gente. Moisés había venido a ser un profesional para resolver problemas. Oía todas las quejas de la mañana hasta la tarde de los problemas que el pueblo le traía. Entonces, quizás caía a la casa tan cansado que roncaba a punto que despertaba a sus vecinos. Si se ponía a cocinar la carne de la ovejita se le quemaba porque se quedaba dormido, estaba cansado. Su suegro le dijo, necesitas alguien con quien compartir la carga. Un hombre que sea muy inteligente no puede dirigir toda la carga por sí solo, sino que un buen dirigente asigna a otras personas para que todo camine en equipo. Así Moisés oyó que su suegro le dijo, Moisés, necesitas ayudantes, necesitas quien te ayude y llevar esta carga entre un gran grupo de hombres. Entonces, así que Dwight Lyman Moody, un hombre muy práctico que enseñaba y dijo, es preferible que 1,000 hombres lleven la carga de un hombre y no que un hombre lleve la carga de 1,000 hombres. Por eso es que esto es práctico. Algo acerca del ministerio que tenemos que aprender. A mí me gusta instruir a gentes, orar por las gentes, ayudarles en sus problemas. Me gusta y yo disfruto hacer todas estas cosas, pero descubrí que en el ministerio siempre hay mucho más que hacer. Siempre hay más que hacer. Siempre hay más que hacer. Esto nunca se termina. Y llegas al punto de que necesitas ayudantes, pero piensas que eres tú el que tiene que atender estas situaciones, estos problemas. Es lo que le dijo Jetro, el suegro de Moisés. Aún la gente se va a enfadar de oírte nomás a ti. Notemos, pues, cómo Moisés trató la situación, porque Moisés le dijo, en el verso 13 de Deuteronomio 1, «Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes». Así pues, tienes que tener cuidado cuando escoges a estas gentes. Ustedes pueden leer esto después, en el capítulo en el libro de Números, el capítulo 11, que es paralelo a lo que ya leímos en el libro de Éxodos. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. 17, yo descansaré y hablaré, yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevaréis tú solo. Esto es Números, capítulo 11, versos 11 a versos 16 y 17. Tú sabes el principio paralelo aquí que se encuentra en el Nuevo Testamento, sí. El libro de los Hechos, capítulo 6. Ustedes son personas muy bien instruidos. Me alegro de que puedan entender así, porque en el capítulo 6 de los Hechos nos dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este es el principio que nunca se nos debe de olvidar. No se debe de olvidar este mensaje de que dirige tu vida con lo que es importante y no por lo que es urgente. Este es un principio para la iglesia y para tu vida. Dirige tu vida con lo que es importante y no por lo que es urgente. Yo recuerdo que cuando yo estaba recién casado, que me había movido aquí a Albuquerque, yo y mi esposa estábamos recién casados. Estábamos experimentando la vida cristiana. Pero yo me sentía contento de estar ocupado porque yo sentía que estaba haciendo el trabajo de Dios, lo que era urgente, sin darme cuenta que yo estaba cargando estaba acumulando problemas en mi vida matrimonial. Yo oía los problemas de las gentes que estaban reuniéndose en aquella, en lo que es ahora nuestra iglesia. Yo me di cuenta que la palabra no es una palabra preciosa y muy espiritual cuando alguien te pide que les ayudes en algo. Hace ya más de 30 años que yo descubrí este secreto y lo practiqué por muchos más años que hasta ahora se les voy a confesar. Cuando la gente me llamaba y me decían, pastor, necesito hablar con usted. Pastor, por favor, deme unos cuantos minutos. Aprendí a decirles, me gustaría atenderte y oír tu problema, pero yo tengo ya una cita que cumplir, así que ya no me queda tiempo. Entonces, si yo les hubiera dicho, tengo que ir a casa y disfrutar de mi vida matrimonial, no me hubieran entendido porque habían dicho, bueno, a tu esposa la tienes para siempre, pero no les decía con quién era la cita, pero yo sabía. Y les decía, yo ya hice una cita y deseo atender a la cita que ya tengo y no echar a perder la cita que tengo por querer platicar contigo. Ellos me entendían de esta manera y decían, bueno, si ya tiene una cita, pues nos veremos después. Bueno, ya que les explico esto, tú habrás pensado, ¿cómo es que Jesús, después que estuvo ministrando por 3 años o 3 años y medio, y Jesús pudo decir cuando estaba en la cruz, consumado es, o todo está cumplido? O sea, ¿a qué se refería? Jesús se refería, todo lo que mi Padre me dio a hacer, ya lo hice, lo he cumplido. Yo sé y tú sabes que 3 años y medio pasan muy rápido. Yo, vuestro pastor Skip Aitik, he estado ministrando ya por más de 30 años y yo no puedo decir que ya completé o ya terminé. ¿Cómo es que Jesús pudo haber dicho consumado es? Porque hay una calificación. Jesús se refería a todo lo que su padre le había dicho que hiciera, lo había hecho. Jesús sanó mucha gente, pero mucha gente quedó enferma en Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el libro de los Hechos podemos ver de que muchas gentes que habían vivido en Jerusalén toda su vida aún estaban enfermos y así los apóstoles, los discípulos, oraron por ellos y Dios los sanó. Jesús hizo y había terminado la obra que su padre le había hecho. Lo encontramos en varias explicaciones de Jesús en el libro de el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vemos este principio de que Jesús hizo lo que era importante, no lo que era urgente. Yo te recomiendo de que leas esos libros que han escrito, que se llama el libro titulado Tiranía de la Urgencia. Este libro te va a enseñar de que dirijas tu vida con lo que es importante y no lo que es urgente. Así continuamos el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 16, que dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Verso 17. No hagáis distinción de persona en el juicio, así en el pequeño como en el grande. Oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí. Y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo, todo lo que habías de hacer. Aquí Moisés está recordando las palabras de su suegro. Es lo que está recordando Moisés. Yo te puedo recomendar que siempre oigas el consejo de tu suegro. Porque así como Moisés está dando testimonio cuando dice, os mandé pues en aquel tiempo todo lo que hablé, lo que debías de hacer. Ahora vamos a continuar en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 18, donde Moisés habló con el pueblo, y leemos el verso 19. Y salidos de Erob, estuvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, del cual Jehová vuestro Dios nos da. Mirad, Jehová tu Dios te ha entregado a ti. Sube y toma posesión de esa tierra, como Jehová, el Dios de tus padres, le ha dicho, no temas ni desmayes. 22. Y viniste a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de vosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Eso es lo que Moisés te está dando testimonio, que él oyó y le pareció bien aquellos comentarios del pueblo. Para Moisés hizo sentido, ¿verdad? Ellos le sugirieron a Moisés, vamos a enviar hombres para que vean la naturaleza de esa tierra que Dios nos ha prometido y que puedan ver si hay gente fuerte o gente débil en aquel lugar. Con todo y esto, aunque esto suena bien y muy práctico, lo único que están haciendo es que están atemorizados y están desobedeciendo a Dios. ¿Por qué tienen que ir a ver? Porque Dios ya les había dicho que aquella tierra estaba disponible y una tierra que iba a fluía miel y leche, o leche y miel. ¿Para qué enviar gente a espiar? ¿Acaso el testimonio de Dios no era, la palabra de Dios no había sido verdad? ¿Por qué tenían que enviar hombres humanos para creer mejor en el testimonio de hombres y no en el testimonio de Dios? Por eso es que Dios los obligó a continuar divagando por el desierto, porque no confiaron en Dios. Cuando sabes que Dios te ama y Dios te habla, continúa. Vamos a ver en verso 23 lo que dice. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. A Josué fue uno de los que fueron a espiar esta tierra, y Josué va a estar a contra, porque cuando Josué, que había sido uno de los 12 que habían ido a espiar esta tierra, 10 regresaron con un reporte negativo. Entonces Josué, cuando envió gentes para espiar a Jericó, Josué simplemente envió 2 hombres, 2 espías, porque Josué pensó, ¿para qué enviar 12 hombres? Solamente 2. Como quiera, pueden traer un reporte negativo, vamos a enviar 2, porque el testimonio de Dios es válido en toda situación. Es lo que hizo Josué. Repetimos verso 23, que dice, el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu, 24, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol. Y reconocieron la tierra, 25, y tomaron en sus manos del fruto del país y nos la trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Es lo que dijeron. ¡Qué experiencia tan tonta! Es como nosotros en nuestros días hacemos juntas, reuniones de esto, reuniones del otro. ¿Para qué? Para poder repetir lo que ya sabemos que vamos a hacer, pero así es. En este caso, Dios ya les había estado hablando por tantas veces y les había dicho que era tierra buena, que fluye leche y miel, pero ellos decían, vamos a tener que cerciorarnos nosotros. Verso 26, sin embargo, no quisiste subir, antes fuisteis rebeldes al mandato que de Jehová nuestro Dios. Aquí estaban, como dicen en el valle, Escol. Escol quiere decir racimo. Ese es el nombre, porque aquella tierra estaba cubierta de racimos de todo tipo de fruta. La fruta abundaba en aquella tierra, abunda en esa tierra. Escol quiere decir, que dice en el verso 24, Escol quiere decir racimos de uvas o de frutas. Eso es lo que quiere decir Escol. Las uvas, aquellos racimos de uvas estaban tan grandes que tuvieron que usar dos hombres un palo y lo metieron por el racimo de uvas y se necesitaron dos hombres para cargar aquel racimo de uvas. Aún en nuestros días, ustedes si van a Israel se dan cuenta que el símbolo oficial del el turismo en el país de Israel es dos hombres cargando un racimo de uvas en un palo. Este día es el símbolo que ha utilizado Israel como nación para identificarse, pero no entraron. En verso 27 dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos o golpearnos. Verso 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Por eso es que aquí Moisés les está dando testimonio de que Jehová vuestro Dios peleará por nosotros. Esto se oye hermoso cuando tú oyes que Jehová peleará por ti. ¿Para qué temer? Aquí Moisés le está dando testimonio que recuerden todo lo que Dios hizo en Egipto. Ellos dicen que van a morir. Jesús, aquí Moisés les aclara, ¿no recuerdan la experiencia del Mar Rojo? Que Dios abrió el Mar Rojo para que nosotros pasáramos por tierra seca, esa gran liberación que Jehová mostró. C.H. McIntosh, uno de mis comentaristas favoritos del pasado, C.H. McIntosh escribe diciendo en su libro que 10,000 misericordias se nos pueden olvidar por un solo momento adverso. Es lo que vemos aquí. Las misericordias de Dios han olvidado porque ellos se sienten atemorizados. Dice, de los 12, la mayoría, que fueron 10, nos trajeron un reporte. Así que la mayoría, tomamos el voto y la mayoría nos dijeron, pero yo te digo lo que Moisés le estaba diciendo, la mayoría estaban equivocados. Era mentira. Se asustaron de la nada. Se les olvidó las promesas de Jehová, de que Jehová pelearía por ellos. Continuamos en Deuteronomio capítulo 1 y verso 31, que dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae al hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. 32. Aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. 33. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habéis de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis y con nube durante el día. 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, 35, no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. 36, excepto Caleb, hijo de Jefone, Él la verá. Ustedes saben lo que quiere decir el nombre Caleb. El nombre Caleb quiere decir valiente, audaz, impetuoso. Otras traducciones utilizan diferentes nombres, pero el nombre Caleb significa impetuoso. A lo mejor también podríamos deducir que quiere decir perro. No creo que a él le gustaría oír eso, pero vamos a pensar que el nombre de Caleb significa audaz, impetuoso. Eso es lo que quiere decir el nombre de Caleb. Vamos a continuar. En el verso 36, excepto Caleb, hijo de Jefone, a la verdad, y él, a él le daré la tierra que pisó y sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Verso 37, también contra mí se airó Jehová, y por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allí. Así pues, Moisés no entró en la tierra prometida, porque también Moisés se rebeló contra Jehová. Recordemos el hecho, cuando aún en el Nuevo Testamento la Escritura nos advierte que no hagamos ni nos rebelemos como los que se rebelaron en el desierto. Salmo 95, que dice en el verso 6, 95, 6. Venid, adorarnos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Mariba, como en el día de Masa, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esta nación y dije, pueblo de que divaga su corazón como no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mí, no entrarían en mi reposo. Pero Dios los perdonó. Experimentaron todas estas bendiciones, pero Dios les perdonó. En estos días, yo como pastor lo veo todo el tiempo, cómo la gente se desespera. Porque todos tenemos nuestra propia personalidad. Cuando debíamos de mostrar mansedumbre, alegría, porque sabemos que Dios está en control. Dios te dice, no endurezcas tu corazón. Así que nuestro corazón nunca se debe de endurecer. Pero esta gente, por 38 años, negaron de que Dios les había prometido una y otra vez que Él los llevaría por el desierto. Y Dios bendició su vida y Dios bendecirá tu vida sin límite si tú pones toda tu confianza en Dios. Por eso, pues, recuerden que la Escritura dice que Jesús vino a una aldea y ahí no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Con nuestra incredulidad podemos limitar el poder de Dios si es que endurecemos nuestro corazón. Eso es la rebelión de que habló Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 1 y verso. Vamos a continuar en el verso 39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y a ellos la heredarán esta tierra. Pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. Aquí estamos viendo de que todos estos hombres experimentaron la mano, el poder de Dios, pero se opusieron cuando se quejaron contra Dios y abogaron por sus niños. Solamente dos hombres, Caleb y Josué, ellos midieron las dificultades con el poder de Dios, pero todo el resto de los israelitas midieron las promesas de Dios con dificultades. Ellos pensaron, como en otros días, hay gentes que ven el vaso medio lleno o medio vacío. Pero Caleb y Moisés no se asustaron. El resto de la gente decía, no, allá vamos a encontrar osos, leones y tigres, coyotes, todo tipo de animales peligrosos que nos van a devorar. Verso 37 dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entraréis en la tierra prometida. Sabemos que Moisés fue un hombre humilde y manso, porque Moisés escribió a sí mismo, refiriéndose a sí mismo, de que él era manso y humilde de corazón. Él se refirió a sí mismo. Sí, Moisés quería que supiéramos todos a través de la historia que él era manso y humilde de corazón. Claro que eso lo escribió el Señor. Varón manso y humilde de corazón, también tenía coraje. A cierto punto de que mal representó a Dios, se indignó, se encorijinó y dijo, ¿a poco nosotros tenemos que traer el agua de la roca? ¿Nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Tú eres uno. Moisés, debías de haber comenzado a pensar que eras uno. Dios es el que era más de uno y Él es el que tiene el poder para poder traer aún agua de una roca. Dios te está diciendo a ti, Moisés, lo único que tienes es la tierra frente a ti. Y Moisés se desesperó y hizo una mala representación. Verso 41. Tampoco respondiste, me dijiste, hemos pecado como Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armaste cada uno con vuestras armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Porque aquí dice el verso 39, que solamente los niños, o sea, los jóvenes. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Ustedes saben que la primera generación, que todos los que salieron de Egipto, se sintieron atemorizados y le pidieron a Dios por sus hijos. La mayoría de ellos se atemorizaron y dijeron y pusieron por excusa a sus hijos y dijeron, cuando ellos mencionaron a sus niños, lo que estaban diciéndole a Dios, Dios no se preocupa de nuestros niños, es lo que estaban diciéndole a Dios. Pero Dios le dijo, he oído vuestra petición. Les voy a decir ustedes, sus niños, por los que ustedes están tan preocupados, ellos serán los que van a heredar y entrar en la tierra prometida. Ustedes no. Estos, vuestros hijos por los que se preocupan, a ellos les permitiré la entrada. Ellos van a experimentar esa tierra que fluye leche y miel. Continuamos con el verso 41. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Qué bueno que reconocieron su pecado. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová vuestro Dios os ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y os disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hace las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Orma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os, si os prestó oído, y estuvisteis en Cadéis por muchos días, los días que habéis estado ahí. Así pues, Padre Santo, gracias por permitirnos pasar por este capítulo número 1 del libro de Deuteronomio. Gracias, Padre Santo, porque Moisés fue una persona, aunque imperfecto, tú lo usaste por muchos años. Este hombre, Moisés, que creció con todos los deleites de Egipto, pero tú lo separaste para tu obra, a punto que lo pusiste como dirigente de este pueblo, a tanto punto que él da testimonio que sufrió, a punto de que sufrió el castigo o la decepción de no entrar a la tierra prometida. Padre Santo, yo te pido que todos los que están escuchando este hermoso mensaje y esta congregación, dales fuerza, refuérzalos, Padre Santo, con tu Espíritu Santo, a cada uno de nosotros individualmente y a nivel de iglesia. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, si usted tiene el deseo de estudiar todos los estudios de nuestras colección de estudios, llámenos al número 1-800-922-1888. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.